Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Cuando pensamos en seniors, cuando pensamos en personas de edad, son tantas cosas que nos vienen a la cabeza. Experiencia, por ejemplo, por los años que han vivido, ¿no es cierto? Experiencia. ¿Qué otra cosa se le ocurre a usted cuando pensamos en seniors? Sabiduría, por supuesto. ¿Qué más? Consejo, claro que sí, Dianita. ¿Qué más? ¿Usted dijo algo, hermana Dina? Eso, hermana Dina, inteligencia, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué más se les ocurre cuando pensamos? Perseverancia. Ternura. Ternura. ¿Será que todas son tiernas las que están aquí, verdad? Que sí. Sí, sí. La mayoría son tiernas. La mayoría, ¿verdad? Son tiernas. Paciencia. Sí, eso es lo que menos tienen algunas hermanas. No, son bromas, son bromas. Paciencia. ¿Será que se llega a tener paciencia ya a esta edad? Sí. Sí, ¿verdad? Ay, qué bueno, gracias a Dios. Y el Señor y usted, entonces, son bromas. ¿Qué más? A ver. Apoyo. Apoyo, ¿verdad que sí? Se pueden apoyar en ustedes para que cuiden los nietecitos también, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ay. Conocimiento. Ok. ¿Qué más? Amor. Amor, ya, amor. ¿Usted dijo, hermana Florcita? Aguante. Aguante, la verdad que sí, ¿verdad? Y a estas alturas del partido. Carlitos, ¿qué ibas a decir? Jubilación. Ok, está bien, jubilación. Comprensión, responsabilidad. Fidelidad a Dios, ¿verdad? Fidelidad al Señor. Muy bien. Consejo, sí, a consejo ya nos dijeron eso. Y bueno, eso y muchas, muchas otras cosas más, ¿verdad? Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Repito, que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé fuerza en medio de todos los achaques, ¿verdad? ¿Cuántas pastillas se toma usted el día, hermano Juan? 12. 12 pastillas, imagínese usted, ¿verdad? Y bueno, y así es la vida, ¿verdad? Unos montón de cosas y un montón de cuestiones. Pero gracias a Dios por la vida de ustedes, gracias al Señor, porque podemos contar con ustedes por su fidelidad a Dios a lo largo de los años y precisamente por el buen consejo, ¿verdad? Por el éxito que han tenido en criar a sus hijos, sacarlos adelante, en fin. Bueno, en esta noche hemos pedido a nuestra querida hermana Carmencita que comparta la palabra con nosotros. Así es que vamos a recibirla con un cariñoso aplauso. Carmencita. Me gusta porque es bien devota.
Que Dios me los bendiga, hermanos. Qué gozo es poder venir a la casa del Señor. No, yo no me canso de decirlo. Ustedes saben que a mí me es difícil venir por mi situación familiar, pero ya desde que entro el latido del corazón lo tengo aquí, de cada minuto, de ver los hermanos, de oír la palabra, de alabar al Señor con cada una de las canciones, de sentir su presencia entre nosotros, es maravilloso. Fíjense cómo son las cosas de Dios. Lo que él quería traer hoy y comentarles, tenía varios nombres. Uno es ni rendición ni retirada, pero también se pudiera llamar dame ese monte. Como ven, Dios ya tenía en mente de lo que íbamos a hablar hoy. Fíjense cómo el pastor lo mencionó. Es maravilloso, Dios es maravilloso. No hay ni un minuto de nuestra vida que no esté completamente en las manos de Él. Ni una sola lágrima, ni una sola indisposición, ni un solo problema, ni una sola bendición. Todo está bajo su completo control. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Empecemos leyendo la palabra de Dios en Hebreos 10:39. Estaremos leyendo más adelante en Números, pero quisiera leer primero este, Hebreos 10:39. Y dice la palabra de Dios: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Repito, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos, hermanos. Dios es bueno. Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Señor, sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre. Lo sentimos en nuestro espíritu, lo sabemos por tu palabra. En ti confiamos, Señor. Cada minuto de este servicio es para ti, Señor, para alabanza completa de tu gloria. Gracias, Señor, por poder haber venido a alabarte, a abrir tu palabra, a gozarnos con los hermanos. Gracias te doy por cada uno de nuestros guerreros de la mejor edad, Señor. Gracias una vez más. A ti te alabamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ni rendición ni retirada. Todos sabemos que basta encender las noticias para oír que vivimos en un mundo lleno de guerras. Guerras de todo tipo. País contra país. Grupos contra otros grupos, peleas entre razas, peleas entre familias, peleas entre pueblos, peleas entre clases sociales, hay peleas de todo tipo, hay todo tipo de ejército, toda gente que está combatiendo por una razón o por otra, sea válida o no lo sea. Vivimos en un mundo así, vemos noticias como de Afganistán, de Siria, hasta en países como donde venimos, de El Salvador, de Venezuela, cómo está la guerra en estos momentos. Sabemos que tropas avanzan, retroceden, ejércitos ganan, otros desisten y se retiran de la guerra, pero en este planeta hay un solo ejército muy peculiar del que quiero hablar hoy. Ese ejército tan peculiar, una de sus características es que gana todas las batallas. Gana todas las batallas. Ya veo que ustedes saben por dónde voy. Donde quiera que se presenta es victoria tras victoria. A pesar de que los enemigos que tiene este ejército son enemigos completamente poderosos, no todopoderosos, pero sí muy poderosos, y que esos enemigos no pierden oportunidad de poner tropiezo a este ejército, sin embargo siguen de victoria en victoria, siempre que cumplan con determinadas condiciones. Esos soldados tienen que mantenerse bien cerca de su comandante en jefe, tienen que seguir las reglas de él y pelear usando sus armas. Pero cumpliendo con eso, ese ejército es invencible. Yo sé que ya ustedes saben que estamos hablando de los soldados de Jesucristo. Y en esta noche, aquí adelante, tenemos a nuestros sargentos, nuestros tenientes, los que han pasado por 10 años de pelea. 10 años, 20, 30, 40, y Dios los ha mantenido y Dios los ha sostenido detrás de cada una de las batallas. No conozco los testimonios de todos, pero de los que sí conozco, yo sé que Dios se ha glorificado en la vida de ustedes. Muchísimas, muchísimas cosas han atravesado esos soldados de Jesucristo. Y todos los demás que estamos aquí sabemos que cuando recibimos a Jesucristo, en ese momento que yo creo que ninguno de nosotros olvidamos, sabemos lo que sucede, sabemos que hay perdón de pecados, sabemos lo que Dios hace en ese momento, de que Él cambia nuestro corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, en un corazón apasionado por las cosas de Dios, que tiene sed de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué más pasa cuando recibimos a Cristo? Que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Y qué más pasa? Nuestro nombre es escrito en los cielos. Siempre hablamos de todas esas cosas y que son verdad. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por cada una de esas cosas que pasan cuando conocemos a Jesucristo. Pero hay una de la que no hablamos mucho. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo, por supuesto, nos perdona todos nuestros pecados. Él rompe el poder que tiene Satanás sobre nosotros, rompe nuestra esclavitud con el pecado e inscribe nuestro nombre en el ejército de Cristo, como soldado de Jesucristo. Se nos es entregada una armadura de Dios en ese momento, que todos conocemos, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, nos dan la espada. Aquí tenemos la espada. Bueno, la espada se me está cayendo en pedazos, pero la palabra de Dios que está dentro sigue igual de poderosa. Nos dan una espada, ¿verdad que sí? Pero esa armadura que Dios nos da, y yo sé que la gente de la mejor edad pueden dar fe de eso. Dios no nos lo da para que nos vayamos a jugar bowling o para que vayamos a jugar golf. No, esa armadura es para una pelea. Porque desde el momento que somos ya ahí, somos del ejército de Jesucristo, que somos sus soldados, empieza la pelea de no rendición, no retirada. El diablo nos considera como enemigos, como target, estamos en la punta de la mirada de él y no pierde oportunidad, es una pelea cruel. No pierde oportunidad de tratar de separarnos de Cristo, de entorpecer nuestro camino, de echar a perder nuestro testimonio, de echar a perder el tiempo que queremos de adorar a Dios, de leer la palabra. No pierde un minuto, ataca a nuestras familias, él busca el punto débil. Es una pelea constante. Por eso me da tanta alegría ver aquí a nuestros hermanos de la mejor edad. Y yo, como todos los demás, yo digo, yo quiero estar ahí. Ahí mismo, ahí, en esa silla que está vacía, ahí yo quiero estar en 10 años. Yo no quiero ser de los que lamentablemente empiezan y gustan un poquito del Evangelio y ven las bondades del Señor y sí, reciben la semilla, pero viene el diablo y lo arrebata. Y se alejan y no regresan. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero estar aquí en 10 años. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo yo me puedo asegurar? Porque sí, yo veo que la Biblia me dice que tienes que confiar en el Señor, que tienes que seguir cada día con Él, pero yo quiero en la práctica saber, cada día, cada vez que tengo que tomar una decisión, ¿cómo yo me puedo asegurar que esa decisión me mantenga en el camino que me lleve a sentarme allí en 10 años? ¿Cómo yo puedo asegurar eso, Señor? Y es mi oración. Y yo sé que todos los que estamos aquí queremos lo mismo. Porque nadie viene a la iglesia pensando que en 5 años va a desertar y se va a ir al mundo. Nadie hace eso. Todo el mundo que viene, viene pensando que vamos a pasar una vida entera adorando al Señor y gozando de sus bendiciones y peleando por su evangelio. Y que al final vamos a ser recibidos en la gloria. ¿Verdad que sí? Ese es el plan. Entonces, yo le dije, Señor, ¿cómo, Padre? ¿Cómo? Y así revisando la Biblia y orando acerca de esta pelea de ni retirada ni rendición, Dios puso algo en mi corazón acerca de uno de los personajes que es uno de los favoritos míos de toda la Biblia. No se habla mucho de él, ya sabrán que es Caleb, del que hablaba el pastor. Porque generalmente cuando hablamos de los espías, que fueron, hablamos de Josué y el otro que iba con Josué y los 10 que no vieron que el poder de Jehová sería suficiente. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces no se la repito. Bueno, se la repito un poquito por si acaso. Cuando estaban en Egipto, estaba Moisés y el pueblo de Israel y fueron a hablar con Faraón, ¿se acuerdan? Y entonces Faraón dijo, no, ustedes no se pueden ir de aquí, tienen que seguir siendo mis esclavos, y entonces Dios le dio plaga tras plaga tras plaga, le mandó la plaga de las tinieblas, convirtió el agua en sangre, y fue una tras otra, hasta que llegó la muerte de los primogénitos, y ahí el faraón dijo, ok, no puedo más, y permitió que Moisés y el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y se acuerdan cuando llegó al borde del Mar Rojo, que tenía detrás a los soldados de Faraón y tenían delante el mar, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios hizo aquel milagro del que todo el mundo habla y que a veces lo tratan de poner en las películas y ni en las películas queda bien hecho el efecto, ni con efectos especiales eso queda bien. Eso solamente de la mano del Señor. Él abrió aquel mar, lo abrió en seco, una pared de agua para un lado, una pared de agua para el otro y pasaron por el medio a salvo. Su pueblo, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegan del otro lado, los soldados del faraón tratan de gozar de esa misma bendición. Y cuando trataron, ¿qué pasó? Dios cerró, cayó el agua sobre ellos y todos murieron. Después de todo eso, pasan más y más milagros y llega el pueblo de Israel al borde de la tierra prometida. Y ahí entonces es donde entra el personaje del que yo les quiero hablar, Caleb. Ese Caleb es maravilloso. lo que Dios hizo a través de él, porque recuerden que el poder no estaba en Caleb. El poder siempre está en Dios. Y si me acompañan, por favor, vamos a Números 13 para conocer quién es este Caleb. En Números 13, versículo 30. Caleb era el espía que había venido representando, espía y príncipe, representando a la tribu de Judá. Y estaba Josué y los otros 10 espías. Y entonces aquí vemos la respuesta de Caleb. Cuando ellos regresan, los espías regresan, de haber revisado la tierra prometida, vienen con buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que sí, la tierra fluía leche y miel. Pero la mala noticia es que la gente que vivía allí, ellos lo conocían porque eran mentados, eran la gente de Anac, que se conocían como gigantes. Eran enormes, las ciudades estaban fortificadas. Y entonces ellos llegan y dicen, no, 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 no. Esos 10 espías dijeron, no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos subir y tomar esa tierra. Ahora miren la respuesta de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Me encanta la actitud de Caleb. Fíjense lo que él hace. Caleb en esos momentos tiene más o menos la edad que tengo yo, él tenía 40 años, él había visto los milagros de Jehová, él había visto las plagas, él había visto el lo que hizo Dios en el Mar Rojo, él había visto la provisión de Dios, y él dijo, ah, no, esos gigantes para Dios no son nada. Caleb tenía una confianza firme, una confianza inmovible, de que Jehová podía darle la batalla y de podía darle la victoria a ellos. Y eso es lo primero que quiero decirles. Yo pienso que para poder estar en ese sí, en esa silla que yo quiero estar sentada en 10 años, yo tengo que tener esa misma fe que tiene Caleb. Yo tengo que pensar que no importa lo que se presente delante de mí, de aquí a la edad de mejor edad, no importa lo que pase, Dios me puede dar la victoria. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjense lo que hace. Caleb está hablando con toda la congregación. Estamos hablando de 600,000 hombres, Moisés, los espías, toda esa gente. Y toda esa gente están gritando y diciendo que no regresémonos a Egipto, ¿cómo se les ocurre? ¿Y qué hizo Caleb? Los hizo callar. Si yo quiero estar sentada en esa silla, yo tengo que proteger mis oídos de gente que me va a decir que Jehová no es suficiente. Si yo le presto mi oído a esta gente, yo no voy a llegar allí. Me van a desanimar, van a afectar mi fe, van a afectar mi testimonio, van a afectar mi caminar. Por tanto, primero, confianza en Jehová. Segundo, protege mis oídos. Tercero, asegúrate lo que dices con tu lengua, porque fíjate lo que él dice. Subamos luego, tomemos posesión. Dios es poderoso. Dios nos va a dar la victoria. O sea que esas son las primeras cosas que me enseñó Caleb. Sé firme en tu confianza en Jehová, protege tus oídos, protege tu lengua. Después vemos, más adelante, me encanta la historia de Caleb, en Números 14 el pueblo estaba dando más gritos todavía, daba gritos, daba voces, dicen que lloró toda la noche aquella gente, por favor. Hasta Lucy siempre me dice, mamá, ¿cómo es posible si ellos vieron, mamá, los milagros, ya se les olvidó? Pero bueno, estuvieron llorando toda la noche y por la mañana Moisés y Aarón les dicen, por favor, se postran sobre los rostros, dejen de ofender el nombre de Jehová con todo este llanto, con toda esta duda. Y Josué y Caleb les vuelven a decir lo mismo. Y por favor, veamos lo que pasa en los versículos 9 y 10, Números 14, 9. Aquí están hablando Josué y Caleb tratando de convencer al pueblo. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, abran los ojos. no teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ni siquiera como pescado que iban a sacar las espinas. No, eso me lo como de una sola vez. Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová. No los temáis. Y miren lo que sucede en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Toda la multitud habló de apedrearlos. Primero, confianza en Jehová. Cubro mis oídos, cuido de mi lengua de declarar solo la victoria de Jehová, y después estoy dispuesta a asumir cualquier tipo de consecuencia. Pueden venir ataques de mi familia, pueden venir ataques de mis amigos, pueden ser ataques físicos, pueden ser amenazas laborales, puede ser un problema de un profesor en una escuela, de mis hijos, puede ser un problema financiero. Si yo quiero llegar a la mejor edad y tener de la mano de Jehová mi vida, yo tengo que asegurarme que no importa lo que pase, yo voy a asumir las consecuencias. Jehová está de mi lado. No hay ninguna amenaza que me va a hacer virar para atrás. Jehová está de mi lado. Él me va a dar la fortaleza cuando yo esté enferma, cuando yo esté débil. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo último que quería mencionarle, en el caso de Caleb, son tantas cosas. Yo pudiera estar toda la noche hablando de lo que Dios hizo a través de Caleb. Incluso hay una parte en que Jehová dice, me gusta, que a él le gustaba, decía, que él veía en el espíritu de Caleb, que era diferente del resto de la gente de Israel. Es maravilloso. Y entonces hasta ahora vemos la opinión que tenía Caleb, vemos la opinión que tenía los espías que no confiaban en Jehová. Pero ya a partir de Números 14, interviene Jehová y dice, se acabó. Dice, Caleb y Josué, ustedes van a entrar en la tierra prometida, el resto de los espías y sus familias van a ser castigados. Y aquí viene lo otro que yo aprendí con Caleb. Y es duro, es difícil, porque cuando Dios toma su decisión de lo que va a suceder, él dice que sí, que Caleb y Josué van a entrar en la tierra prometida como Caleb quería. Pero ¿en qué tiempo iban a entrar en la tierra prometida? ¿Al otro día? ¿A la próxima semana? No. Caleb iba a tener que esperar 40 años. Yo tengo peticiones para Jehová en el día de hoy. Y estoy seguro que todos ustedes también. ¿Qué sucedería con su fe? ¿Qué sucedería con su permanencia en la iglesia? ¿Con su permanencia en los ministerios? Si la respuesta de Jehová fuera, sí, pero en 40 años. Sí, sí, pero en 40 años. Sígueme sirviendo, camina en el desierto, con la misma gente que tú sabes que no tuvieron confianza en mí, a que se vayan muriendo, me dan ganas de matarlos para ayudar el proceso. ¿Realmente? No, Caleb se tuvo que esperar los 40 años, pero hermanos, Caleb se esperó. Caleb los esperó. Y después que pasaron los 40 años, viene esa parte que leyó el pastor, maravillosa, en que después que pasan los 40 años y Caleb tiene 85, dice Caleb, mi fuerza es la misma fuerza de cuando tenía 40 años. Y yo no creo que él está hablando de fuerza física. Yo no creo, él tenía 85 y de esos 40 había caminado en el desierto. Yo creo que él está hablando de la fuerza de su espíritu, de su confianza en Jehová. Para mí ese es el mejor ejemplo que yo veo en la Biblia y al que recurro. Cuando estoy en duda, cuando ya me siento débil, cuando me siento así como que digo, ay Señor, he esperado tanto por esta respuesta. Y digo, Caleb esperó 40, yo no llevo ni 40 días. Y Jehová es el mismo poder. Dios es todopoderoso, pero Dios es soberano. Por tanto, Él conoce mejor cada una de las cosas que necesitamos. Ese es el ejemplo de Caleb. Y si vemos un momentico en Josué, para terminar, Josué 15:14. porque después de esos 40 años, él le dice lo que le leyó el pastor. Él le dice a Josué: Josué, tú te acuerdas lo que dijo Jehová. Tú me das a mí la misma parte de la que estábamos hablando aquella vez, con los mismos gigantes, con las mismas ciudades fortificadas. Que no importa que yo tenga 85, yo voy con Jehová. Y así fue Caleb. Y miren lo que pasó. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmai, hijos de Anac, a todos, absolutamente a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, hermanos, yo le doy gracias a Dios por cada una de las personas de la mejor edad que tenemos aquí, por cada uno de nuestros Calebs, varones y hembras, porque yo sé que el llegar aquí y estar ahí sentados significa una vida de confianza en Jehová. Significa una vida de caerse y levantarse, sacudirse el polvo y seguir alabando y seguir adorando, porque Dios es digno. Dios es digno y maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor bendito, gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos edificado en esta noche. Te alabamos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos permitas seguir en tus caminos, que nos permitas seguirte alabando y seguirte adorando. Señor, qué privilegio ser un soldado de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, a tus pies. A tus pies nos arrodillamos y levantamos nuestras espadas, Señor, y decimos que tú eres digno. Y que estamos dispuestos, Señor, a seguir alabando y bendiciendo tu nombre, desde ahora hasta ese día que tú nos llames y nos digas: buen siervo, bienvenido al reposo de tu Señor. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús.
Muchas gracias, Carmencita. Bueno, breve y sustancioso, ¿verdad? Gracias por traernos este mensaje de inspiración verdaderamente para nuestros niños en este día. Amados hermanos y hermanas queridas, que el Señor me los bendiga. Los queremos muchísimo. Es un privilegio para nosotros como iglesia tenerles a ustedes acá. Y mira, qué lindo, ¿verdad? What does it take de aquí para poder llegar a una de esas sillas? ¿No es cierto? Amados, lastimosamente hay muchas personas que ya no están. Hay mucha gente que ya no están y ojalá y ustedes puedan volver tanto a Facebook, ¿verdad?, a YouTube y escuchar una vez más las cosas que escuchamos en esta noche. Proteger nuestros oídos, tengan cuidado con eso. Proteger nuestros oídos, es importante mantener la confianza en Dios y ese plan divino. El plan divino, hermano, no se acaba en un año, en 5 años, ni en 10, ni en 20 años. El plan divino es hasta que Cristo venga, hasta que el Señor venga o que nosotros partamos a su presencia. Cada día de nuestra vida debe ser un día de exaltación a nuestro Dios. Que la gloria de Jehová se refleje en la vida de cada uno de nosotros, que podamos ser nosotros las manos del Señor, los pies del Señor, que el Señor sea glorificado. Y qué bonito, ojalá y algún día pues estemos también nosotros sentados allí, ¿verdad?, con esa misma fe, con esa misma devoción, con ese mismo deseo de amar, servir al Señor y hacerlo con todo el corazón, mis amados hermanos.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.